7:20. En cualquier momento los escuchamos a ustedes. Un mensaje de voz en el +569 85 21 23 60. Sobre este tema seguramente van a querer opinar porque siguen las repercusiones del apagón del pasado 25 de febrero. Y ahora supimos que el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, demandó colectivamente a las compañías de transmisión eléctrica Interchile y Transelec, precisamente por su responsabilidad en el corte de suministro que afectó al país desde Arica hasta Puerto Montt. Para hablar de este y otros temas está el teléfono de la prueba de ADN el director del servicio, Andrés Herrera. Director, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, director.
Buenas tardes, Paula y Rafael.
Director, ¿por qué se decide avanzar en estas demandas colectivas contra estas dos empresas, Interchile y Transelec, cuando todavía desde el punto de vista técnico no se han determinado todas las responsabilidades? Lo que hemos conocido hasta ahora, por ejemplo, ha sido el informe de fallas que entrega el coordinador eléctrico a la SEC, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pero hay también, y eso lo ha dicho la autoridad política y técnica, más responsables en este corte.
Bueno, Paula, hemos tomado la decisión de demandar a estas empresas sobre la base del conjunto de antecedentes que nosotros hemos reunido hasta la fecha, entre ellos el propio estudio de análisis de falla del coordinador eléctrico, como también otros antecedentes, los antecedentes que nos sirvieron también de respaldo de esta demanda, que son los propios reclamos, también un conjunto de otros antecedentes que reunimos sobre la base de oficios que nosotros despachamos. Y lo que precisamente estamos haciendo es decir que hemos llegado a la convicción como CERNAC de que ambas empresas, tanto Interchile como Transelec, han tenido responsabilidad en el origen del corte, en la propagación también conforme a este estudio y como también en el plan de recuperación que tuvo un conjunto de deficiencias. Ahora bien, nosotros tendremos que en el curso de esta demanda, por supuesto, aportar los antecedentes que tengamos y también habrá una defensa por parte de la empresa y serán los tribunales quienes tendrán que determinar si en definitiva ha habido plena responsabilidad o no, o cumplieron con la diligencia debida, pero todo hace suponer que eso no fue así, porque fue una situación bastante impresentable. Por lo tanto, aquí es la convicción del CERNAC que se traduce en estas demandas colectivas que tienen que ser resueltas por los tribunales.
¿Y cuál es el objetivo, perdón, de estas demandas colectivas? Desde el punto de vista del consumidor, cuando el servicio a lo que está apuntando es a Transelec y a ISA Interchile, que no necesariamente tienen una relación, ¿cómo decirlo?, directa con quienes consumimos y usamos la luz.
Bueno, claro. Lo primero decir que, claro, estas demandas no agotan,
en primer lugar. No es la empresa que nos cobra la cuenta, por decirlo de otra manera.
Así es. No tiene el vínculo contractual directo con el consumidor final, pero en cualquier caso, lo primero que es necesario decir que nosotros estamos evaluando otras acciones y tendremos que ver si hay otras empresas, incluso del sector eléctrico y de otros mercados, que pudieran ser responsables para hacer frente también a acciones de CERNAC. Pero respecto de estas acciones en particular, aquí lo que se ha hecho es decir que estas empresas son proveedoras también a la luz de las definiciones de la ley del consumidor en el sentido de que son distribuidoras de este servicio de energía que posteriormente llega a las a los hogares a través de las distribuidoras de energía que tienen una relación directa y permite la ley también utilizar el mecanismo de las demandas colectivas para proteger lo que se denomina el interés difuso, es decir, un conjunto de consumidores que no está necesariamente regido por un vínculo contractual directo. En otras palabras, lo que quiero decir es que la ley del consumidor es suficientemente amplia para considerar a empresas, en este caso transmisoras, que también son proveedoras a la luz de la ley del consumidor y por lo tanto tienen que responder tanto por las multas, por infracciones, como principalmente por los perjuicios causados, tanto materiales, gastos, todo lo que tuvieron que incurrir los consumidores en situaciones en esta situación excepcional, como también el daño moral, todas las aflicciones que supusieron para todas las familias este masivo corte de luz.
Don Andrés, ¿podemos explicitar, digamos, las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en este caso? Porque una cosa es el Servicio Nacional del Consumidor, que realiza una acción, una demanda colectiva, pero también están las demandas de asociaciones de defensa de los consumidores. ¿En cuáles hay una indemnización para los usuarios, en cuáles hay una indemnización para los usuarios y una multa a beneficio del Estado. ¿Quiénes pueden participar de cada una? ¿Cuáles son las particularidades de cada acción judicial?
Perfecto, Rafael. En todas las acciones de protección que contempla la ley del consumidor, sea que las ejerza el CERNAC o asociaciones de consumidores, ahí el foco principal es la compensación y la indemnización a los consumidores. Ahora, esas compensaciones e indemnizaciones pueden llevarse a cabo por distintos mecanismos. Uno es lo que nosotros también hemos explorado con empresas eléctricas, que son los procedimientos voluntarios, que son casos colectivos en que nos sentamos con la empresa a establecer el monto de la indemnización, y eso fue lo que ocurrió a propósito del corte de agosto pasado, por ejemplo, con Enel, con Chilquinta, que llegamos a acuerdos también importantes. Y otra vía es la demanda colectiva, que es una acción mucho más, digamos, intensa del CERNAC, que se presenta ante los tribunales de justicia, y ahí el CERNAC también pide las multas respectivas y también busca las compensaciones. Consideramos que en este caso es pertinente esta acción, porque la gravedad del corte fue tal que afectó, por supuesto, la vida cotidiana de millones de personas. Y aquí lo importante es que de lo que se resuelva en esta demanda, sea por la vía de una sentencia o por la vía de un eventual acuerdo en el marco de esta demanda, va a beneficiar a todos los consumidores, cualquiera sea la condición que puedan tener, si les afectó poco o les afectó mucho este corte, y independientemente que hayan reclamado ante CERNAC. Es decir, aquí los millones de personas se podrían ver beneficiadas por esta acción, que es lo que precisamente se busca a través de estas acciones judiciales.
Directora, y es bien interesante explicitar, tal como decía Rafa, porque las personas que están escuchando, los afectados somos todos, ¿no? O sea, es un país casi completo. Entonces, en este caso, lo que hace el CERNAC, estoy hablando del tema de Transelec y Sainter Chile, que es el que hoy día nos convoca, lo que ustedes piden a la justicia, entiendo, es a las empresas que presenten propuestas compensatorias de acuerdo al daño provocado. Y para esto, habitualmente ustedes explicaban durante la tarde, se establecen grupos y subgrupos de consumidores afectados. ¿Pero yo me tengo que plegar a esa demanda colectiva, o por el solo hecho de que a mí se me haya cortado la luz, o que sea chileno y haya estado viviendo y viva en este país el 25 de febrero entre Arica y Puerto Montt, esa compensación me va a llegar?
Sí, no es necesario en el evento que se llegue a un eventual acuerdo o a una sentencia definitiva en este caso, que los consumidores, los millones de consumidores afectados, hagan alguna gestión en particular. No es necesario. Y precisamente esa es la ventaja que tienen estos mecanismos, que el CERNAC, en este caso, o una asociación de consumidores, tiene la legitimidad, la representación de todos los consumidores para, a través de un solo juicio, representar, en este caso, a los millones de consumidores afectados. Y en este sentido, lo que puede ocurrir, efectivamente, y ha ocurrido en otros casos, es que se hacen una propuesta al tribunal respecto de, primero, establecer grupos de consumidores, aquellos, por ejemplo, que tuvieron más tiempo sin electricidad versus los que tuvieron menos, por ejemplo, los que tuvieron determinados tipos de afectaciones, a grandes categorías, por supuesto, porque estas soluciones apuntan a la globalidad, más en este caso, que son millones de personas, y por lo tanto ahí se establecen esas diferencias. Y al mismo tiempo, esto puede permitir, en definitiva, que con la identificación del cliente, cliente residencial, que sería el objeto de esta acción, que están identificados por las distribuidoras, poder llegar directamente a una compensación a través, por ejemplo, de sus cuentas o a través de otro mecanismo que sea fácil de acceder por todos los consumidores. Ese en el evento, por supuesto, que lleguemos a una sentencia o a un acuerdo que sea favorable. Sí, claro.
Ya. ¿Y los plazos que deberíamos tener? Porque recuerdo haber visto fallos sobre este tipo de cosas cerca de un lustro después.
O sea, son plazos importantes. Esto es lo que nos otorga en el fondo la institucionalidad. Esto requiere efectivamente un estándar de prueba importante. Nosotros creemos tener los antecedentes necesarios, pero esto es el primer paso. Evidentemente que el llamado a estas empresas y a otras que puedan resultar responsables, sea en el origen, en la recuperación de esta falla, de manera proactiva, puedan establecer algún tipo de mecanismo compensatorio, porque evidentemente esperar las resultas de un juicio que puede demorar efectivamente un lustro o más tiempo, esperemos que no, en definitiva los consumidores no pueden seguir esperando. Aquí hay antecedentes que consideramos muy importantes para los efectos de establecer esta primera convicción que tiene el CERNAC en torno a perseguir la responsabilidad de estas empresas.
Estamos conversando con Andrés Herrera, director del Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC. Director, tengo que volver a preguntárselo, más allá de que el servicio ha entregado explicaciones, pero en medio de toda esta ofensiva, de las respuestas, del informe de fallas que entrega también el Coordinador Eléctrico Nacional, apareció hace unos días este reportaje que daba cuenta de una serie de correos electrónicos de autoridades del interior del servicio que darían cuenta, se dijo en su momento, de un intento de evitar que los reclamos posteriores al megapagón llegaran directamente a las distribuidoras. Y se habló también de que esa medida venía ejecutada a partir de instrucciones que habían sido enviadas desde Presidencia. El gobierno lo ha rechazado, que la instrucción haya venido precisamente desde ese lugar, y el CERNAC también lo ha negado, pero ¿cuál es la explicación concreta a esos correos que sí conocimos, digamos?
Bueno, me parece muy importante también volver a despejar este punto que ha sido debatido públicamente. En primer lugar, el CERNAC, ante esta emergencia que tuvo características bastante particulares, definió una estrategia, y en esa estrategia el primer punto que consideró fue efectivamente la recepción de reclamos por parte de los consumidores, con el principal objetivo de cuantificar y levantar información sobre los perjuicios que se habían ocasionado a los consumidores. Y dada la naturaleza colectiva de este caso, que es masiva, esos reclamos servían fundamentalmente de insumo para las acciones que el CERNAC precisamente está comenzando a ejecutar, que era la segunda etapa de lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, allí se tomaron algunas decisiones que fueron debatidas internamente por el servicio, y los correos que han expresado ese parte de ese debate, porque son correos, la verdad, que son son parciales, están descontextualizados del debate. La verdad es que dieron la impresión de que había algún grado de protección a una empresa. Nada más lejano a eso. Yo puedo reconocer que en esos correos se pudieron expresar ideas de una manera distinta. No es el tenor que tampoco yo como director espero que tengan correos en el servicio, y eso por supuesto es necesario mejorarlo y trabajarlo. Eso lo hemos conversado también en la interna. Pero otra cosa muy distinta es, a partir de eso, especular en que el CERNAC lo que pretendió hacer en este caso fue proteger a la empresa. Nada más lejos, eso lo rechazo categóricamente, eso es completamente falso, y nada más mostrar lo que hemos hecho en el mercado eléctrico el año pasado, este año también, recientemente ahora que estoy comentando las demandas en contra de Interchile y Transele, que vamos a seguir analizando. Y respecto de las eventuales órdenes o instrucciones de la moneda, también eso es completamente falso. Nadie, ni en el gobierno, ni desde la presidencia, menos aún, ni ninguna otra autoridad ha dado instrucciones al CERNAC respecto de cómo proceder en este caso. El CERNAC actúa de manera autónoma, con rigor técnico, en base a las competencias legales, y en este caso tampoco es una expresión que me representa, ni que es algo que haya podido digamos señalarse de esa manera en los correos, más allá de que sabemos que estos correos derivan también de una filtración, y hemos actuado también a través de denuncias al Ministerio Público por esa materia.
Don Andrés, le cambio el tema. Pasamos de un fenómeno eminentemente nacional, global, a otro más particular, pero no por ello menos importante, sobre todo para los que compraron entradas para el concierto de Shakira. Leo la propia página del CERNAC que dice: el 70% de los reclamos en concierto de Shakira son de regiones distintas a la metropolitana, y donde ahí la reprogramación del concierto es solamente una parte del problema. La otra parte es tener la disponibilidad de horarios para viajar, poder comprar los pasajes, solicitar el reembolso de aquellos pasajes que estaban comprados. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto desde el CERNAC? ¿Qué tantas herramientas existen para negociar en este caso?
No, y para aprovechar el tiempo, solamente, director, ¿cómo cambia de recinto el concierto de abril? Hay muchas personas diciendo, bueno, yo tenía una ubicación en el Estadio Nacional y en el Parque Estadio Nacional esa ubicación ya no va a existir. ¿Eso, eso tiene alguna forma de resolución?
Bueno, eso que dicen los consumidores y que ustedes comentan es total y absolutamente razonable. Lo que ha complicado más este tema es que la productora a cargo del evento, con el afán de tratar de responderle a los consumidores producto de la frustración del concierto, reprogramó rápidamente estos conciertos para el próximo mes de abril. Nosotros ya habíamos iniciado el denominado procedimiento voluntario colectivo para buscar el reembolso de las entradas, la reparación de los gastos y de todos los perjuicios a los consumidores con Fénix, que es la productora a cargo del evento. Pero desde el momento que la productora anuncia de manera también unilateral que tiene que haber, va a ser una especie de canje entre las entradas compradas con anterioridad, asignándolas a este nuevo evento, se produce ahí la complicación, primero, de que el recinto no es el mismo, que las ubicaciones no representan la misma visión del espectáculo. Por otro lado, también se hace aparentemente el canje de manera directa y no se aparentemente compensan los gastos que el consumidor debió enfrentar al momento de asistir al primer concierto que se frustró versus los nuevos. Es decir, hay un conjunto de situaciones que nos parecen a lo menos, digamos, reprochables en el sentido de cómo la productora se ha aproximado a este conflicto.
¿Pero
y nosotros estamos
el
evaluando
cambio de localización, por ejemplo?
O sea, desde el momento que se organiza un nuevo espectáculo, para todos los efectos, estimo, debiese considerarse esto como un nuevo evento y, por lo tanto, resarcirse y devolverse las entradas de los anteriores conciertos y luego que las personas pudieran acceder libremente, si lo quieren hacer, a este nuevo espectáculo. Pero hacer una especie de canje directo respecto de las entradas con ubicaciones que no son las mismas. O sea, el recinto, no podemos involucrarnos en eso. El recinto, entiendo que por el Estadio Nacional, propiamente tal, el Estadio Deportivo no está disponible, por lo tanto han tenido que hacerlo fuera. Entonces, allí hay una serie de cosas que le hemos planteado también a la productora que nos llaman la atención y no descartamos ninguna acción, porque nos parece que más allá de que venga un artista de talla internacional, aquí tiene que haber claridad, tiene que haber información a los consumidores, tiene que haber resarcimiento de los perjuicios y no puede actuarse de manera unilateral cuando hubo un incumplimiento manifiesto en el caso anterior. Entonces, es complejo, pero estamos desarrollando nosotros este procedimiento con la empresa y vamos a ver cómo se comporta para ver qué soluciones da.
Ya, director, nos quedan 2 minutos, pero literal 2 minutos, y nos queda una pregunta sobre el tintero, que es un tema que hemos venido reporteando con Benjamín Quinteros a propósito de algunas alertas que han levantado desde el comercio local. Por ejemplo, la multigremial ha emplazado a varios organismos públicos, entre ellos el CERNAC, a fiscalizar el mercado chino en el país. Desde su lugar, desde el CERNAC, ¿han detectado malas prácticas? ¿Reconocen, entre otras cosas, que hay baja fiscalización a este tipo de comercio, por ejemplo?
Es decir, si ha habido un organismo que ha fiscalizado a los denominados molchinos, ha sido el CERNAC. De hecho, nosotros hemos recientemente hecho una fiscalización prácticamente a nivel nacional, por supuesto con determinados establecimientos, y por supuesto nos hemos encontrado con información relativa a la exhibición de precios, rotulados, productos que no tienen información en idioma español, no reconocimiento de la garantía legal. Es decir, hay un conjunto, digamos, medios de pago que no son aceptados respecto de determinados lugares. Es decir, hay un conjunto de situaciones que nos llama la atención, pero yo creo que para abordar este fenómeno no solo del comercio de los molchinos, sino que del comercio informal, bueno, requiere una articulación mayor a nivel de los organismos del Estado para ejercer todos en conjunto las competencias. Ya en el proyecto de ley, solo decir que del CERNAC te protege, que se está discutiendo en el Parlamento, se están incorporando nuevas facultades para el CERNAC en materia de comercio informal. Nosotros lo valoramos, obviamente tenemos que desarrollar otras capacidades para eso, pero también estamos comprometidos con el consumidor, porque no hay peor cosa que acceder a productos en el comercio informal que no le dan ningún tipo de garantía al consumidor respecto de esos productos.
Ya, pero a ver, se trabaja en coordinación, digamos, por el Servicio de Impuestos Internos, porque una de las denuncias reiteradas respecto de esto es la evasión tributaria vía no emisión de boleta.
Sí, nosotros tenemos coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. Lo que pasa es que eso opera, claro, sobre la base de un muestreo que nosotros le planteamos, pero sin duda ahí tenemos que seguir profundizando en esos vínculos para hacer una gestión más articulada. Efectivamente hay que trabajo que desarrollar ahí, y evidentemente también el tema del no otorgamiento de boleta también limita el derecho de los consumidores a algunas garantías, y bueno, tenemos que seguir trabajando en eso, pero que hemos levantado información sobre los problemas de los malls chinos, lo hemos hecho y tenemos que seguir en eso.
Andrés Herrera, director del CERNAC, gracias por esta conversación con La Prueba de ADN.
Muchas gracias, Paula y Rafael.
Buenas tardes.